Seguro que lo han visto o lo han leído. En las últimas horas es una de las noticias relacionadas con la educación de las que más se está hablando. Se ha elegido a la mejor profesora del mundo. Es Nancy Atwell, fundadora y profesora de un centro para la enseñanza y el aprendizaje en Maine, en los Estados Unidos. Y ayer mismo recibía ese premio, el Global Teacher Prize, que es... Bueno, ya saben que a los periodistas nos gusta mucho poner títulos. Es el Nobel de la enseñanza. Bueno, pues nos hemos preguntado hoy... ¿Qué necesita un profesor para ser un buen profesor? Y nos hemos traído aquí, pues a gente de un colegio, a profesores. Nos hemos traído aquí a María José Díaz, que es representante del Colegio Albanta. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. Y a María Ángeles García, que es la directora. Hola, María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
María Ángeles, ¿qué hace falta para ser un buen profesor? Aquí yo recuerdo las declaraciones que escuchaba en las últimas horas de Nancy, de la mujer que ha ganado este premio, y ella decía... Es muy importante que lean los alumnos, leer, leer, leer y leer, decía.
Sí, la verdad es que la lectura es importante, sobre todo por la amplitud de miras que te ofrece y porque nos da a conocer bastantes realidades, ¿no?, que no las tenemos cercanas. Lo que tiene que tener un buen docente, ante todo, es vocación. Vocación para trabajar con sus alumnos, no decaer día a día, no dejarse... llevar por una rutina, estar investigando constantemente, estarse formando constantemente, y bueno, pues así poco a poco podrá dar a sus alumnos esa ilusión y esa alegría que les hace abrirse las mentes, ¿no?, al conocimiento.
Pero obviamente la vocación es fundamental para un trabajo como este, que es un trabajo que, es verdad que se dicen muchas cosas de los profesores, pero es un trabajo, por un lado, con una gran responsabilidad, pero por otro lado, entiendo, con un gran desgaste también.
Sí, sí, la verdad es que sí. Es un trabajo que de puertas para afuera se piensa que es sencillo, y nosotros los docentes vemos que no es nada sencillo, sobre todo porque tenemos la obligación de sacar adelante a nuestro alumnado. Queremos ofrecerle lo mejor, que tengan el mejor aprendizaje, que lleguen a ser las mejores personas y las mejor formadas. Y luego tenemos la presión también de la sociedad, claro, con los cambios que está llevando día a día.
Además, a veces yo creo que se pone en manos únicamente de los profesores la labor de educar a los niños, y no debería ser así. Educar debería ser cosa de toda la sociedad. Los profesores es verdad que nos van a enseñar algunas cosas, pero las familias, los políticos, los periodistas, todos deberíamos ayudar a educar a esos niños, ¿no?
Sí, efectivamente. La educación tiene como varios pilares. Uno de ellos es la escuela, que es un pilar importante, donde queda recogido todo lo que el desarrollo que va teniendo la sociedad día a día, pero fundamental es la familia. Los niños aprenden por imitación, imitan todo lo que hacen los padres. Y bueno, pues luego son actitudes y conductas que se llevan a la escuela. En la escuela lo que hacemos es enseñarles a convivir, porque es en realidad lo que tienen que hacer luego.
Fíjate, decía Nancy Atwell, esta ganadora del Global Teacher Prize, que concede, por cierto, la Fundación Bill y Melinda Gates, que ella hace que sus libros, que sus alumnos lean 40 libros al año, pero les deja más o menos que elijan. Dice que esto es bueno, por un lado, para la comprensión lectora, que es algo que, por cierto, en España, en los últimos informes PISA, no andamos demasiado bien, y por otro lado, porque cuanto más lees, además de comprender mejor, escribes mejor y cometes menos faltas de ortografía después escribiendo. Va un poco, y va todo de la mano a partir de ahí, claro.
Uh-huh.
Bueno, sí, dime.
Va, que sí, que estamos totalmente de acuerdo. Yo no sé si podremos llegar a leer 40 libros, nuestros alumnos podrán llegar a leer. Desde luego, el que es lector se lee, sí, 40 o más. Pero sí que es cierto que aunque sea un tebeo, es decir, lo que tienes que hacer es motivar la lectura con un cuento, con un tebeo, con unas viñetas. Y poco a poco, en el momento en que encuentren la lectura que les gusta y el tema, la temática que para ellos es la que les llama más la atención, se lanzarán a leer.
Sí que es importante,
muy importante.
María José, todo esto además, ¿no? Y es algo que vosotros promocionáis mucho. Desde la primera vez que entran en el cole, tienen que estar rodeados de libros y saber que los libros no son el enemigo. No son una cosa que te tenga que dar miedo, eso, claro.
Claro, efectivamente. Nosotros, desde la escuela, máximo apoyo a la lectura, motivación y animación hacia la misma. Es curiosamente, cuando son las edades más tempranas, es cuando los niños están abiertos a todo, le gusta... ¿A qué niño o qué niña no le gusta que sus padres les lean un cuento?
Es verdad.
Entonces, esa motivación y esas ganas es lo que no tendríamos que dejar que se perdiera nunca. A medida que van avanzando, pues los libros que se les van presentando ya son por obligación, aquello que tú decías, me ha gustado mucho la idea que ha transmitido esta persona, porque nosotros lo vemos día a día. Cuando algún padre te dice, es que eso de leer, y tú desde la escuela le estás diciendo, da igual, no importa, que lea lo que le guste. Claro, el tema es que lea, porque ellos a través de la lectura van a afianzar muchísimas cuestiones que nosotros ni siquiera nos planteamos que lo están haciendo, pero realmente es así.
Y es un proceso en el que vas madurando como lector también. Empiezas con una serie de libros, como decíais, pues te veos, luego pasarás a novelas más ligeras, novelas de más de adolescentes, y luego pues ya con otro contenido. No vamos a pretender que niños de 12 años pues se lean libros dedicados o destinados a adultos. Obviamente todo tiene su proceso también en este sentido. Bueno, nos hemos traído también por aquí a María José y a María Ángeles del Colegio Albanta, porque queríamos hablar con ellas de algo que ahora mismo es una, bueno, no sé si una preocupación, pero sí un tema que ocupa parte del pensamiento diario de los padres, que es el proceso de matriculación de los niños. Se ha abierto el proceso de matriculación y es algo que yo creo que es bueno a los padres, bueno, pues que sepan que, por ejemplo, vosotros está ya abierto el plazo en Colegio Albanta, ¿no? ¿Ya la gente se puede matricular desde qué edad?
Desde los 3 añitos.
Desde los 3 años.
Desde los 3 añitos está abierto el periodo de matriculación hasta cuarto de ESO, que son los 15 años.
Uh-huh. ¿Alguna recomendación para los padres?
Pues que vengan a conocernos. Y en lo que respecta a nosotros, que vengan a conocernos. Es un centro de 2 líneas, es muy familiar, tiene atención directa con las familias. Está el profesorado totalmente volcado en la educación y en el aprendizaje, y además es una enseñanza muy individualizada.
Nos has dicho de 2 líneas. Para los padres, sí, que sean primerizos, ¿qué significa eso de 2 líneas?
2 líneas son 2 clases por nivel. Vale. 2 de 3 años, 2 de 4, 2 de 5 y así hasta terminar cuarto de ESO.
Uh-huh. O sea que los niños empiezan ahora y terminan justo antes del bachillerato, con vosotros.
Sí, lo que es la escolarización obligatoria. Uh-huh. La empiezan y la acaban en el
centro. Háblanos del centro, háblanos, María José, del centro. ¿Cómo es el si alguien ahora mismo entrara allí, ¿qué se encuentra?
Pues ahora mismo se encontraría un centro luminoso, con mucho color y con gente contenta y con ganas de trabajar. De trabajar por un proyecto que cada día va cambiando y por el cual se esfuerza. Estamos un poquito avalados por los antiguos alumnos. Uh-huh. Que tenemos presencia de ellos todavía cada día cuando llevan a sus hijos y a sus hijas y nos dicen que quieren que sus hijos se eduquen allí. Eso es para nosotros es muy importante. Hemos ido cambiando a lo largo de los años, evidentemente, porque si no hubiera sido así sería muy mala señal. Uh-huh. Y ellos ven esas diferencias y nos las valoran. El colegio ahora mismo está trabajando en un proyecto bilingüe del CBC, que es un proyecto de cooperativas, sí, porque somos una cooperativa y es muy importante para nosotros. Los métodos que estamos aplicando pues son aparte de novedosos, intentamos modificarlos día a día. Uh-huh. Porque la sociedad está demandando otra forma de trabajar con los niños, ¿no? El profesorado tiene que reciclarse, tiene que ir cambiando. Y bueno, es una labor que cuesta y todo el mundo no lo hace de la noche a la mañana, no nos podemos engañar. Pero estamos inmersos en este proyecto con la ilusión y las ganas de que vamos a seguir pues eso, mejorando día a día, que es el objetivo final, y que nuestros alumnos lo van, lógicamente, se van a aprovechar de ese proceso.
Antes nos habéis dicho que es que vosotros recomendáis, yo creo que es además algo que se debería tener siempre en cuenta, que los padres visiten el centro. ¿Vosotros esto se lo ofrecéis a los padres? ¿Un padre que llame, que esté interesado, podría visitar el centro?
Sí, nosotros hemos tenido dos días de jornada de puertas abiertas donde hemos charlado con los padres, les hemos explicado nuestro proyecto, hemos paseado por el centro mientras que los niños y las niñas estaban en clase, lo han visto tranquilamente. Y además, todas las tardes el colegio está abierto a todos los padres que quieran acudir a verlo y a conocernos.
Claro. ¿Dejándoos un teléfono de contacto o algún sitio donde puedan contactar con vosotros?
Bueno, pues en la página web, vale, colegioalbanta.es, y yo creo que el teléfono allí también.
Ahí aparece, ahí está la información, están las fotografías también. Para
sí, que tenemos también un blog donde se van incorporando las actividades. Y bueno, pues tenemos jornadas de Semana Cultural. Trabajamos el Día de la Paz. Uh-huh. Todo un poquito para que los niños vivan, sean, no sé, desarrollen un poco el pensamiento creativo y
tenga una enseñanza más dinámica.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, ¿algo más que se nos olvide que queráis subrayar o destacar?
A mí me gustaría resaltar que el proyecto que tenemos, del que ha hablado María José, es un proyecto bicultural que está avalado por la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Franklin, y que, bueno, que nos permite trabajar el bilingüismo no como enseñanza de un área propiamente dicha, que es el programa que lleva la Comunidad de Madrid, sino como facilitar el lenguaje oral y las destrezas orales en nuestro alumnado. Es decir,
un bilingüismo real.
Un bilingüismo real, efectivamente. Porque el otro sería imaginario.
Bueno. Bueno, pues es el Colegio Albanta. Hoy hemos querido traerles por aquí para hablar, por un lado, de ese Nobel de la Enseñanza, que, como decíamos, se ha concedido ayer, hablar de la importancia de la lectura para la educación, pero también solucionar algunas de las dudas que pueden tener los padres con eso de la apertura del plazo de matriculación, que ahora mismo, ya digo, hace que muchos estén rebuscando en Internet, llamando por teléfono o pensando qué lugar es el mejor para que se eduquen allí sus hijos. María José, María Ángeles, muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vosotros.
A ti.
Gracias. Hasta luego.